Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Los saludamos desde este su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y que es llevado a ustedes a través de Radio Bilingüe, 88.7 de su radio. Si usted nos sintoniza esta mañana, pues le agradecemos mucho su atención y estamos seguros que le encantará lo que el tema que trataremos esta mañana. Buenos días, Raquel.
Muy buenos días, Berta. Buenos días a todos aquí en cabina y buenos días a nuestro público.
Sí, buenos días.
Del Valle Imperial y del
Claro, amigos, buenos días. Después de las largas vacaciones y de regreso todo, ahora todo el mundo a sus rutinas, ¿verdad?
Especialmente el día de hoy.
El día de hoy y el lunes, que fue día de regreso a escuela, y pues volvemos otra vez con todo lo tradicional de tráfico y de carreras en la mañana con los niños y todo eso, ¿no?
Lo que pasa después de esta semana, que todos los años es lo mismo, andas apurada en la mañana, carreras, tráfico, lo que nos da esperanza es ese fin de semana de septiembre, que nos da tres días
de descanso, para volver a recargar las baterías, ¿verdad?
Sí. Después de ahí ya volvemos a la normalidad.
Claro que sí. Bueno, pues también buenos días a Mario. Mario, ¿cómo estás? Mario, hace tiempo que no te veo.
Después de darte unas largas vacaciones.
Sí, también Mario de vacaciones, Raquel de vacaciones y yo también de vacaciones, pero ya estamos aquí con muchísimas ganas y con mucho entusiasmo y, como siempre, con el deseo de darles a ustedes lo mejor.
Exacto.
Exactamente. Y pues esta mañana tenemos invitado especial, esta mañana, sí.
Exacto, Berta, creo que ya es un veterano. Sí. Es tu segunda o tercera vez aquí en el show.
Así es.
Pero su nombre es Frank Espinosa y él viene representando la Asociación de Alzheimer's del Valle Imperial. Muy buenos días, Frank.
Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y sí, me da mucho gusto de estar aquí de nuevo y pues poder dar información a toda la gente de aquí, bella de Valle Imperial y de Mexicali, sobre nuestros servicios.
Muchas gracias. Muy bien. Y antes de empezar de lleno con nuestro tema, quisiera dar los números de teléfono aquí en el estudio.
Muy bien.
760-337-8874. Usted llámenos en el transcurso de la siguiente hora si usted tiene alguna pregunta o un comentario. Y pues aquí tenemos a alguien que definitivamente nos dará respuesta.
La última vez que viniste al programa estuvimos hablando acerca de las señales de la enfermedad de Alzheimer's. Y creo que Berta y yo completamos el criterio.
Y sabes que cada día me doy cuenta que se van agregando señales.
Sí. Y fíjense que hacen un muy buen punto, porque mucha gente, lo mismo, les damos esta información sobre las 10 señales de advertencia y empiezan a relacionar ciertas características. Pero aquí nosotros tratamos de educar a la gente y informar también de que hay una gran diferencia. Aquí la pérdida de memoria con una persona de Alzheimer's es ya pérdida de memoria severa, que obviamente impide la vida cotidiana. Sí. Las personas que exhiben pérdida de memoria muchas veces es nomás por la edad, porque estamos estresados, porque tenemos otras cosas en la mente, y es normal, porque obviamente durante el día hasta tronamos el dedo. Ya me acordé. Uh-huh. Pero aquí la persona con la enfermedad no puede retroceder los pasos y decir, ¿sabe qué? O sea, algo anda mal aquí. Lo que pasa es de que si pasan 5 minutos, se les olvidó algo y creen que vuelven de nuevo, o sea, vuelven a repetir o viven en otra realidad.
Yo creo la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Porque sí es cierto que muchas veces a uno se le olvida algo, pero, por ejemplo, estoy en el cuarto, voy a la cocina, ya no me acuerdo qué fui, me regreso al cuarto y entonces ahí al punto de partida y ya me acuerdo. Correcto. qué es lo que quería hacer. En cambio, con una persona con Alzheimer, eso no es posible.
No es posible, porque muchas veces ellos pueden conseguirse las llaves, coger las llaves del carro y no saben para qué se usan las llaves. O pueden ir al mercado y que meten la bolsa al congelador. O sea, son ya cosas muy severas y que
la bolsa completa, ¿no?
Sí, a mí me gustaría que si pudiésemos repasar así rapidito esas señales. Las estuvimos discutiendo la vez pasada, pero sería como un recordatorio para claro nuestros radioescuchas.
Claro que sí. Pues una de las primeras es como cambios de la memoria que dificultan la vida cotidiana. Otro es dificultad para planificar o resolver problemas. Aquí la persona, si se les presenta un problema, ya sea financiero, no pueden resolverlo. Entonces aquí es donde también otra señal puede ser el mal juicio. Y aquí también es algo, un punto muy importante para las personas de adultos mayores que se exponen a pues estafas, de ya sea por medio del teléfono, que es un problema que es muy común aquí en el área del Valle Imperial. Entonces quizá los hijos o familiares o personas que conozcan a un ser querido que estén exhibiendo este tipo de estos cambios pueden abogar para la persona y quizá puedan intervenir de manera correcta y quizá educarse sobre si puede ser demencia. Otra señal puede ser desorientación de tiempo o lugar. Uh-huh. Aquí también la persona se puede subir a un camión y la verdad no sabe a dónde va. Uh-huh. Y muchas veces los conductores están, pues se quedan pensando como, a lo mejor se quiere pasear, pero muchas veces la persona está desorientada, no sabe a qué lugar tiene que ir.
No tiene conciencia del tiempo que está pasando también, ¿verdad?
Exacto. Muchas veces ellos viven en otra realidad y, por ejemplo, nosotros sabemos que hoy pues es miércoles, en agosto. Esta persona puede pensar que está en otro lugar, ya sea en otra ciudad, en otro mes del tiempo, que muchas veces también nosotros sabemos que la ropa puede indicar que hay algún problema. Si es verano y la persona está usando un suéter o algo así, pues capaz que ahí es una señal de...
Sí, que no están conscientes también como de cambios de temperatura o
Exacto. Otra señal es dificultad para comprender imágenes visuales como objetos que se relacionen uno al otro en el ambiente. Aquí también con el tiempo... el Alzheimer va afectando pues ciertas funciones en el cerebro y una de las cosas es la vista. La vista se puede distorsionar y para las personas con la enfermedad tienen dificultad para determinar o diferenciar ciertos objetos, como por ejemplo en el baño un tapete lo pueden confundir o lo pueden interpretar ellos como un hueco en el piso. Uh-huh. Entonces también ahí es importante que los cuidadores se eduquen porque...
O sea, si ven que le está sacando la vuelta al tapete, sí. No es porque no quiera
pisar,
sino porque lo interpreta como
un peligro.
Exacto. Que viene también a lo mejor esos sentimientos de que están desorientados o de que no concuerda lo que están diciendo ellos o explicando a la persona que quizá los está llevando al baño.
O ese comportamiento de resistencia que tiene.
Exacto, que es un problema también muy común para muchos cuidadores o trabajadores que cuidan a personas con la enfermedad y que tienen dificultad para llevar a cabo la tarea del aseo, del baño. Entonces, es algo que pueden investigar y que nosotros tenemos información aquí en nuestra oficina. Y otra señal, nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o el escrito. O sea, si es una persona con una etapa avanzada de la enfermedad y uno le quiere explicar nuevos términos, como vamos a suponer una persona ya de 80 años, que a lo mejor le podemos explicar sobre el internet y la computadora, para esa persona va a tener problemas en registrar esa información porque son nuevas palabras, nuevas letras, quizá.
Y ya la computadora está shut down, ¿verdad? Sí. ya no está aceptando nueva información.
Correcto. También disminución o falta, que ya habíamos dicho, del buen juicio. Y este es un problema que sí tratamos de educar a los trabajadores porque... hay muchos casos que gente tiene que, por ejemplo, con las propiedades, con la chequera, con cosas tan tan cotidianas que...
Pero también, Frank, este falta de juicio se refiere también a acciones diarias de la vida, por ejemplo, a comer en el suelo en lugar de comer en la mesa, o a
desvestirse
en público. Sí. Este tipo que es falta de juicio, ¿no?
Sí,
de
también como, por ejemplo, hablar sobre temas apropiados en el público o estar comportándose de alguna manera en un sitio público. Entonces, esos todos son características de falta del buen juicio.
Uh-huh. Que falta del buen juicio, pero también para otras personas pudiesen ser, o personas como dicen, predadores, los pone en riesgo de ser abusados.
Sí.
Ya sea, comentaste tú algo de que los pone en riesgo de que vayan a robar dinero, de que le roben su información personal.
Sí. Sí, lo que pasa, por ejemplo, hay mucha gente, o nos ha tocado casos de que gente que han sido diagnosticados con algún tipo de demencia y que empiezan a exhibir ciertas características empiezan a comportarse de cierta manera. Y estas personas, desafortunadamente, en unos casos viven solos. Entonces los vecinos empiezan también a dar cuenta sobre sus comportamientos y muchas veces se les hace fácil pues aprovecharse de la situación. Y ya cuando uno empieza a tratar de ayudar a esa persona, muchas veces ya liquidaron la cuenta de cheques, los ahorros, y ya no tienen comida porque
les robaron todas sus cosas en sus casas.
Es muy triste, pero para eso estamos aquí hoy, para
tratar de... Claro que sí, para dar información. Hablaremos después de las opciones, ¿verdad?
Y los servicios que ofrece.
Claro que sí. Entonces, esas fueron las señales. Okay. El Alzheimer, Frank. ¿Es una enfermedad irreversible?
Desafortunadamente, sí.
No se ha descubierto cura para eso, ¿verdad?
No se ha descubierto cura para eso, pero pues la asociación es una de las asociaciones más fuertes aquí en la nación, que trata de investigar sobre nuevos tratamientos, uh-huh. Nuevos avances médicos, pero hasta ahorita... desafortunadamente la enfermedad es irreversible.
¿Y cuál es la incidencia? ¿Cuánto, o sea, estadísticamente, cuánto, por ejemplo, aquí en el Valle Imperial, cuál es la incidencia en el Valle Imperial?
Desafortunadamente aquí hay muchos casos de la enfermedad, pero se calcula que ahorita, actualmente hay como más de 50,000 personas en el Valle de Imperial y en el condado también de San Diego, porque la oficina de Alzheimer's es en conjunto con la oficina.
Ay, sí, ya me había asustado porque dije, sí, somos 130,000+ los habitantes del Valle, 50,000, dije.
Pero los casos aquí en el Valle Imperial sí suman más de 2,500 personas.
¿Y 2,500 personas? Sí.
Pero además de que esas estadísticas pudieran estar un poco... no realistas, ¿no? Porque habrá gente que no se reporta, que los familiares prefieren tenerlos así, lidiar con ellos de alguna forma.
Posiblemente porque no conocen acerca de los servicios que hay, o simplemente no conocen de la enfermedad, no lo han llevado, no la han diagnosticado a la persona, no le han dado un tratamiento a seguir.
¿Cuáles son con qué otras enfermedades se puede confundir el Alzheimer?
Pues una de las enfermedades o uno de los factores que pueden exhibir síntomas de demencia o de pérdida de memoria puede ser cosas tan sencillas como que se pueden corregir, como por ejemplo la alimentación. Gente que padezca de problemas con la tiroide, también el mal manejo de medicamentos, también el... no manejar bien si están las personas en riesgo a ser diagnosticadas con depresión. Todos estos casos pueden mascarar ciertos síntomas de la enfermedad. Pero
sí, como ciertas, como por ejemplo el caso de si estás tomando medicamento inadecuado, te pudiese confundir, por ejemplo, te confundes, te desorientas.
Sí, 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 porque pues obviamente me imagino yo que causa un desequilibrio en tu sistema. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si no estás tomando un medicamento que te controla la ansiedad, eso puede llevar a cabo a muchas cosas o muchas acciones que pueda la gente quedarse así, pues, que está
pensar
pasando.
Que es Alzheimer, que se lo puede confundir. Uh-huh. Sí. Sí, sí. ¿Y la tiroides cómo afecta?
Pues la tiroides obviamente pues controla pues muchas funciones, entonces si no está controlada pues te puede dar fatiga, te puede estar...
Falta de memoria, ¿verdad? Exacto, también.
Exacto. Entonces siempre tratamos de descartar. Obviamente nosotros pues les decimos a las familias que acuden a nuestros servicios que traten de hablar con su especialista o con el doctor de cabecera para que los refiera a un especialista y que el especialista haga los métodos,
los exámenes,
sí, los exámenes necesarios para determinar o descartar que no sea la tiroide, que no sea anemia, que no sea cualquier
depresión,
otra, sí, depresión. Sí, y de hecho los neurólogos tratan de dar el diagnóstico, o sea, que ya sea lo último. O sea, primero tienen una lista y se van...
Con proceso de eliminación.
Con proceso de eliminación para, obviamente, que Alzheimer sea la última, el último diagnóstico.
Uh-huh. ¿Hay maneras de prevenir? Por ejemplo, yo he oído que dicen, por ejemplo, venden productos para prevenir el Alzheimer, como por ejemplo dicen que si comes nueces, uh-huh, o consumes almendras,
que el ginkgo biloba,
y que también cuando haces crucigramas y ese tipo de actividades o recomendaciones que hacen.
Pues en este año la Asociación de Alzheimer's sacó una nota para decir que aunque estas actividades ayudan a estimular el cerebro, no, todavía no hay suficiente información o no se ha hecho la suficiente investigación para comprobar que ayuda de cierta manera
a prevenir. Una cosa que me intriga, o sea, una persona que va a tener Alzheimer ya está genéticamente determinada que lo va a tener.
Pues fíjese que aquí el factor principal causante de la enfermedad es la edad. Estamos más expuestos a pérdida de memoria porque es parte de es natural, entre más grande.
Pero por ejemplo, si tenemos a una persona de edad de 65 años, 60 años que tiene antecedentes familiares de Alzheimer's, corre mayor riesgo.
Sí, corre mayor riesgo, pero lo curioso es que las personas o los casos de Alzheimer's con genética familiar o solamente representa un
2%. ¿Un 2%?
Entonces no es tan determinante, ¿verdad? ¿Cuáles serían los factores de riesgo?
Pues tener pues la edad
es el principal.
Sí. ¿Sí? Después de los 85 años ya es una en cada dos personas que se expone a la enfermedad.
85 años.
Sí, en adelante. De 65 en adelante es uno en cada siete personas. Entonces es más alto ya para cuando eres mayor de edad, pero también si tienes algún tipo de lesión, un accidente, obviamente la alimentación sí determina que...
¿Accidente como por ejemplo accidente en la cabeza?
Que te hayas golpeado la cabeza. Okay. No le hace que haya sido muy joven, de todas maneras eso te pone en riesgo.
Sí, sí. Porque pues obviamente a lo mejor en el momento no se ve los efectos, pero más adelante quizá con la edad se vaya desarrollando.
La alimentación te pone en riesgo también si no llevas una alimentación correcta, o qué es lo que, en qué forma la alimentación
pues consigue. Sí, la alimentación siempre se sugiere que si llevan una dieta saludable, alto en proteína, en omega 3, como todos esos tipos de cosas.
Como proteínas, carnes, sustituir.
Pues como el pescado.
El pescado.
Sí, pues la proteína viene en muchos, en muchos alimentos, nada más que hay que estar uno consciente cuando haces tu menú de lo que vas a comer, en qué es lo que vas a comer, ¿verdad? Sí. No llenarse uno de grasas o de...
Porque sale contraproducente.
Y además los preservativos, todo lo que se pone en las comidas, todo lo que altera la composición del alimento para conservarlo por más tiempo, eso me imagino que también a la larga tiene un efecto.
Y la verdad yo estoy de acuerdo con usted, porque pues ahorita ya ve que en todo sale algo contraproducente. Entonces sí, es muy difícil para mucha gente mantener una dieta sana. Yo digo que entre más nos educamos sobre que cómo es tener una dieta balanceada, sobre todo yo creo que es lo más importante.
Y no, entre más natural sea el producto, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Ajá. ¿Qué otro factor de riesgo? Hablamos de alimentación, hablamos de la
¿qué
genética?
¿Qué tal el ejercicio?
El ejercicio también, el ejercicio es algo muy importante. Sobre todo yo pienso que es un conjunto, es un combo, como dices,
o sea, un paquete de combinación.
Es un poquito de todo, y es importante que la persona tenga una vida sana en general, o sea, una buena dieta, ser activo físicamente, ser social, todo eso son cosas que pueden hacer para prevenir o disminuir el riesgo. Pero sobre todo una persona que es activa físicamente y activa socialmente, tiene la oportunidad de vivir una vida más sana.
Lo que acabas de mencionar de la... Ay, sí, nos vamos a un corte. ¿Qué? Pero me quedo con una pregunta muy interesante para cuando regresemos. Ahorita vamos a un corte y antes de irnos les quiero recordar el teléfono del estudio 760-337-8874. Estamos hablando acerca de la enfermedad del Alzheimer y aquí tenemos con nosotros al representante de la Asociación de Alzheimer en el Valle Imperial. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOVO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso, estamos esta mañana hablando acerca de la enfermedad de Alzheimer y tenemos con nosotros a Frank Espinosa.
Y antes del corte, Berta, tenía una pregunta porque ya se le olvidó.
Pero se me olvidó. No, mira, la verdad es que, fíjate, por ejemplo, te voy a decir, Frank, ahorita ya tenemos media hora de programa. Generalmente les damos información a nuestro auditorio de dónde nos pueden seguir. No nada más el teléfono. Bueno, pues a veces nos salimos de ese contexto. No les hemos dicho que nos pueden buscar en Facebook, que tenemos el programa Exprésate en Facebook y que ahí bajamos los programas cada semana y los pueden escuchar. Y que si usted no tiene tiempo de escucharlo en su totalidad o lo quiere volver a escuchar o se lo quiere recomendar a alguien, siempre nos puede encontrar ahí en Facebook.
Muy bien, muy bien.
En Facebook o KXO Radio.
KXO Radio, .com, ahí también tienen los podcasts de todos los programas. Entonces, en Facebook búsquenos bajo programa exprésate @yahoo.com y ese es también nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar alguna pregunta acerca del tema de hoy o una sugerencia. Nosotros con mucho gusto le pasaremos sus comentarios o sus sugerencias o sus preguntas a la persona indicada.
Pero no te salgas por la tangente.
No.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta. Mira, estábamos hablando acerca de todos los factores de riesgo y con cómo se confunde, puede confundir la enfermedad, cómo puede enmascarar otras enfermedades. Y la pregunta que me vino a la mente a mí en ese momento era: ¿hay algún examen específico que pueda decir que una persona tiene Alzheimer?
Pues aquí mi compañera estaba comentando de que pues usualmente los especialistas tienen las herramientas adecuadas para diagnosticar. Es por medio de, como quien dice, proceso de eliminación, y lo que pasa es de que mucha gente no sabe, pero por lo regular hasta que la persona fallezca, desafortunadamente, y si se hace una autopsia, ahí pueden determinar si la persona realmente tuvo Alzheimer. Porque pues obviamente es algo muy complicado de lo que es investigar o estudiar el cerebro. Y pues la persona que está capacitada para dar el diagnóstico es un neurólogo o un psiquiatra. Y el psiquiatra, me imagino, pues obviamente tiene su método, ciertas preguntas, ciertos exámenes que puede llevar a cabo para diagnosticar si la mayoría de los síntomas que la persona está exhibiendo es de algún tipo de demencia. Lo mismo con el neurólogo. Entonces es algo muy difícil que mucha gente, yo creo que no capta muy bien el proceso o la manera de que es cómo se diagnostica Alzheimer, porque como habíamos dicho anterior en el inicio del programa, una de las demencias que hay demencias reversibles. Uh-huh. Alzheimer desafortunadamente es irreversible, pero demencias reversibles puede ser por causas de medicamentos mal manejados, como habíamos dicho, mal alimentos, tumores en el cerebro. Uh-huh. Y aquí pues obviamente si someten a una cirugía y pues
se remueve el tumor, entonces se acaba el problema.
El problema también con deshidratación, que ahorita pues obviamente con estos climas extremos mucha gente puede enmascarar síntomas de demencia.
Sí, la otra cosa también que puede suceder es en personas que tienen enfermedades de tipo endocrinológico, como el diabetes, que una persona que está bajo la azúcar demasiado baja o tiene un coma diabético puede exhibir conductas de desorientación también.
Claro, ¿verdad? Que sí.
Yo quisiera hacerle la pregunta a Frank acerca de si la persona que consume alcohol y drogas está en mayor riesgo de ser diagnosticada con Alzheimer's.
Pues yo digo que es también el tipo de vida que una persona lleva. Vamos a suponer que el alcohol en sí no va a ser el factor la causa.
Sí, la
pero
causa.
Obviamente ciertos hábitos o la manera en que lleva su vida lo puede llevar a que le dé algún tipo de demencia. Vamos a suponer que es una persona que toma alcohol, ya tiene 85 años, por causa del alcohol la persona se puede lastimar, una lesión en la cabeza. Entonces esos son los detalles que a lo mejor puede llevar a la persona que uh-huh. toma o que consume drogas a que le diagnostiquen con Alzheimer's.
Con Alzheimer's.
El Alzheimer es un tipo de demencia.
Sí, es un tipo de demencia. Alzheimer's representa el 70% de los casos de demencia.
De demencia.
Sí. Y otros casos de demencia son como pues demencia vascular, que puede ser por causa de una embolia, uh-huh. un tumor o algo.
Sí.
También Parkinson's disease.
Entra entre ese grupo de
categoría.
En esa categoría.
¿Y cuál es, por ejemplo, Frank, desde que una persona empieza a exhibir los síntomas de Alzheimer, y los doctores están por proceso de eliminación, encontrando el diagnóstico y dando tratamientos, empieza a exhibir hasta que la persona muere, cuál es el periodo de vida de esta enfermedad?
Pues aquí cada caso es único, porque como había dicho, cada persona es un mundo y
sí.
Obviamente cada persona tiene su estilo de vida
y sus capacidades,
y sus capacidades.
¿Y el promedio cuál es?
Pero sí, el promedio es 8 años.
8 años.
8 años, pero ha habido casos que empieza dura de 3 años hasta 20 años. Entonces uh-huh. obviamente hay muchos factores que uno puede tomar en cuenta y tratar de tener una mejor calidad de vida para que la persona con la enfermedad pueda tener, no sé, una experiencia lo mejor posible.
La mejor calidad de vida. Lo menos traumática.
Sí, mira, yo supe de un caso también de pues en veces sale contraproducente la familia si no sabe cómo llevar esta enfermedad, ¿verdad? Toda la familia tiene que cooperar de cierta manera. Pero la empezó la señora con sus empezando a exhibir síntomas,
los comportamientos.
Entonces, en afán de querer ayudarla y que no se fuera de la cama o saliera del cuarto, le pusieron cierta seguridad, pero se tropezó la señora y se quebró la cadera. Entonces, eso la empeoró la situación. Entonces, ¿qué tan importante es que la familia se eduque acerca de cómo poder ayudar a la persona?
Pues es muy importante porque, a final de cuentas, la persona con Alzheimer's sí necesita el ayuda o el apoyo de alguien que esté monitoreando las cosas cotidianas, como lo que es el aseo, la alimentación, las finanzas, los medicamentos. Entonces, si la persona, que en muchos casos puede ser una trabajadora, un trabajador de IHSS o un familiar, es importante que sepan cómo modificar el hogar para tener buena seguridad en el hogar. No necesariamente tenerlos en un lugar aislados de la familia. Es importante que sean creativos y busquen la manera en cómo incorporarlos a las actividades.
Fíjate que en cierta forma esto me recuerda cómo preparas el hogar cuando va a llegar un bebé a tu casa, ¿no?
Ándale.
¿Cómo lo preparas para que el bebé esté en una situación segura y que no corra riesgo? Ajá, que no corra riesgo. Porque puedes tener a una persona con Alzheimer queriendo conectar un aparato mojado,
exacto,
por ejemplo,
sí,
a la electricidad y crear un... que es algo que los niños pequeños pudieran hacer.
No, y de hecho tenemos información en cómo... sugerencias en cómo modificar el hogar dependiendo de los casos de una persona. A lo mejor es que también la familia tiene que entender de que hay que modificar el hogar para la persona que tiene la enfermedad, porque muchas veces la persona capta que algo anda mal en lo que es la memoria, pero muchas veces esa persona quiere seguir haciendo las cosas que hacían antes. Entonces,
o cocinar,
lavar,
dejarla desprendida. Por ejemplo, sin duda alguna, una persona que está presentando, manifestando estos síntomas, necesita supervisión 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Qué opciones hay para la familia? Porque puede ser muy agobiante,
sí,
para las familias.
Pues aquí la Asociación de Alzheimer sí ofrece ciertos programas o ciertos servicios que pueden aliviar el cuidado de una persona con Alzheimer's. Es mínimo la ayuda, pero nosotros tenemos información o trabajamos con otras agencias que los puedan asesorar con este tipo de ayuda, lo que es el poder tener supervisión 24 horas. Obviamente para todo es un proceso, pero nosotros podemos apoyar a la familia con un programa que se llama el programa de respiro. Aquí este programa es una voluntaria o un voluntario que ha sido entrenado con nosotros. Es un programa en conjunto con Caridades Católicas y el voluntario tiene años de experiencia en acompañar a una persona con Alzheimer's. Aquí les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que es la hija cuidando a su mamá con la enfermedad. La hija pues ya tiene días que no puede salir de la casa porque pues necesita estar
o dormir,
sí, o dormir o lo que sea. Entonces aquí nosotros le mandamos a la voluntaria a que acompañe a la persona con la enfermedad a que hagan algún tipo de actividad, ya sea una manualidad o ver fotos familiares o cualquier actividad que pueda mantener a la persona ocupada. Aquí tienen ese espacio y pueden ser 3 horas, pueden ser 5 horas, dependiendo de la situación.
Para hacer sus
sí,
cosas.
Sí, muchas veces les decimos a las personas, a los cuidadores, a los hijos, ustedes usen el tiempo como ustedes lo quieren usar. Y muchas veces sí, nomás lo usan para tomar una siesta, porque están totalmente agobiados, estresados, cansados. O si aprovechan y van y hacen sus compras, o van al cine, o van a platicar con una amiga. Sí, distraerse un poquito. Porque es importante que las familias sean realistas y que obviamente llega un momento donde sí se cansan y no lo pueden hacer todo.
Claro, claro que sí. Y además de que cuando tienes una persona con este tipo de enfermedades en tu familia, impacta en general a todo mundo. Impacta a los niños, a los niños también. Para los niños se les hace muy difícil entender qué es lo que está pasando con la abuelita o el abuelito, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se llama el programa que tienen disponible bajo la Asociación de Alzheimer's? ¿Programa se llama?
Es el programa de Respiro o Cuidando con Respeto.
Y para obtener información, ¿o cómo puedo obtener esta ayuda?
Pues,
¿qué es el número?
El número de nuestra oficina es el 760-335-3725 y estamos abiertos de lunes a jueves de 8:30 a 5:00 p.m. y estamos aquí en 584 calle Main Street en el centro, Suite B. Entonces, ahí estamos con las puertas abiertas para cualquier familia que necesite más información sobre los programas y recursos que la asociación ofrece.
Una pregunta. ¿La Asociación de Alzheimer es una asociación internacional?
Es una asociación nacional.
Nacional. En los Estados Unidos,
sí,
nada más.
Sí.
¿Y este tipo de programas que ustedes ofrecen, los ofrecen en cualquier capítulo o...?
No.
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 Cada capítulo tiene sus propias...
Sí.
Recursos.
Sus propios recursos.
Obviamente tenemos un modelo que seguimos a nivel nacional, pero aquí por medio de la necesidad se incorporó este programa que ha sido exitoso, porque sí hemos podido ayudar a muchas familias con esta necesidad.
Pero, por ejemplo, si alguien nos escucha en New Jersey, alguien ahora con la magia del Internet de Facebook, nos pueden escuchar en cualquier otro lugar. Entonces, ellos, si alguien tiene esta situación, no son de aquí del Valle Imperial, pero pueden de todas maneras acudir asociación de Alzheimer local y ellos les dirán cuáles son las opciones que tienen ellos en su localidad.
Correcto. Sí, es muy importante que las familias hablen a los recursos disponibles, porque muchas veces se quedan pues callados y no dicen nada, y va pasando el tiempo y se ponen más estresados.
Sí, y sabes que muchas veces necesitamos ese empujón, ¿no?
Sí,
muchas veces,
sí.
Porque estamos viendo a nuestro familiar que tiene todas estas todos estos problemas que a veces nosotros no podemos entender, pero no nos atrevemos a dar ese paso porque llegar a la realidad es
muy difícil,
¿verdad?
Muy difícil.
Que te digan, ¿sabes que tu mamá tiene Alzheimer o tu papá tiene Alzheimer? Es algo que tú sabes que ya va a cambiar tu vida completamente. Entonces, muchas veces no lo haces porque tienes la esperanza de que, ojalá sea otra cosa, ¿no?
Sí.
Yo quisiera preguntarle a Frank también acerca de, por ejemplo, tener una persona presentando, manifestando estos síntomas. Es una experiencia nueva para una familia, una experiencia desconocida. Que, por ejemplo, si estoy teniendo una situación con en el caso de que comentaste anteriormente, la hija que está cuidando de su mamá, si tiene una situación, una crisis, ¿ustedes ofrecen una línea de crisis en donde puedan estar disponibles y la persona pueda llamar?
Sí, claro que sí. Tenemos una línea que está disponible todos los días del año, las 24 horas, y le dicen, es el helpline. Uh-huh. Y el número también de esta línea telefónica es el 1-800-272-3900. Y también, como les digo, hablen a las 2 de la mañana, 12 de la noche, y tienen cualquier pregunta. Lo bueno de esta línea es de que luego los operadores que están manejando estas líneas se comunican con el capítulo adecuado basándose en el área.
En el área.
Entonces,
¿cuál ha sido alguna de las situaciones por las cuales las familias han llamado a esta línea?
Lo mismo de que los cambios son drásticos. O sea, vamos a suponer que apenas la semana pasada papá o mamá estaba bien y de repente el fin de semana está exhibiendo comportamientos raros, está repitiendo una frase, está tratándose de ir a otra parte, salirse de la casa en la madrugada o algún cambio así. Entonces la familia ve esto y pues obviamente está asustada. y es cuando, por medio de ya sea de la radio o del internet, acuden a nuestros servicios y hablan a este número. Y después de ahí alguien se comunica con nosotros de a nivel nacional dándonos esta información y ya nosotros conectamos con la
familia. Es un número central, entonces.
Sí, es un número central.
Entonces, en el caso de que la persona esté buscando un buen neurólogo, ¿ustedes les pueden recomendar a alguien?
Pues nosotros tenemos contactos, o sea, contactos aquí en el Valle. Obviamente, cada persona tiene, es a su discreción. Si tiene
puede ir con tipo, su propio doctor, sí, ¿verdad? El médico familiar puede ser también una opción que lo guiará o lo llevará hacia el profesional
de hecho, adecuado. De hecho, siempre sugerimos que la familia hable con el doctor de cabecera para que el doctor de cabecera los refiera a un especialista, ya sea al psiquiatra o al neurólogo, pero sí tenemos directorios en nuestra oficina con ciertos contactos como neurólogos, como psiquiatras, como centros de apoyo en cuanto al cuidado de compañías que tienen trabajadores que pueden cuidar en el hogar. Entonces tenemos bastante información disponible para todas las personas que tengan cualquier duda en cuanto lo que es la enfermedad de Alzheimer.
Una pregunta importante. ¿Ustedes ofrecen todo este tipo de información en español?
Tenemos la información en español y en inglés también.
En inglés y en español.
Ok. ¿Sabes qué, Frank? Estaba viendo tu brochure, tu
panfleto
que nos entregaste. ¿Cómo tienen ustedes servicios aquí en el centro? Tienen muchas cosas, ofrecen muchas cosas, por medio de la asociación. Estaba viendo este programa Retorno Seguro y que es Alerta Médica.
Sí, aquí Alerta Médica. Ya voy para 2 años en la asociación y me gusta como la gente se refiere a este programa, la gente, los adultos mayores. El programa, ellos dicen, el programa de la pulserita. Es una pulsera que se les da a la persona que está en riesgo a que se salgan de la casa o que todavía pueden deambular en la comunidad, y muchas veces es un riesgo peligroso que estén caminando, porque pues para la persona que está enferma quizá ellos tienen un destino que puede ser, tengo que ir a Mexicali y están aquí en el centro y quieren irse a pie. Y imagínense en pleno calor, agosto, sí, en el calor. Aquí se les inscribe a este programa, que es una pulsera que nosotros tomamos todos los datos personales, se registra en un sistema de cómputo a nivel nacional. Entonces, cualquier persona o cualquier oficial que esté en la calle ve que tenga una persona con Alzheimer que tenga esta pulserita. Hay un número que está en la pulsera que pueden hablar ahí, y pues el fin es de que los regresen de manera segura
a su hogar. ¿Y cómo es esta pulserita, digamos, en el caso de que alguien
encuentra una persona?
Es una pulsera plateada que tiene una medallita con un símbolo de médico.
No, ¿no es también las personas que están diabéticas tienen algo similar, ¿no?
Algo similar, sí. Entonces, yo digo que es muy importante que si vemos a alguien con un tipo de pulsera, o sea,
investigar.
Y hablar con los datos que tengan ahí en esa pulsera.
Porque muchas veces vemos gente deambulando en las calles y la verdad los ignoramos, ¿no? A veces la tendencia general es ignorar esto y no sabe realmente si sea una persona con Alzheimer que está
desorientada
o es una persona con diabetes que necesita ayuda, exactamente. Sí. Y entonces es importante que demos nosotros también como ciudadanos, ¿no?
Sí, extender la mano.
Extender la mano, exactamente.
Sí. ¿Y qué me dices del programa de abogados y política pública? ¿De qué trata ese programa?
Pues aquí es un programa o un departamento que se encarga de la asociación de abogar para las personas en nuestra comunidad a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, para pedir más apoyo de nuestros legisladores que apoyen a la asociación de Alzheimer's, que apoyen a la causa de Alzheimer's, y para poder tener más información o más apoyo político. a nivel nacional. Aquí también ofrecemos el espacio o la oportunidad a personas que les interese este tipo de temas o de actividades, que estar involucrados en la política, ya sea local. Invitamos a voluntarios, a personas que nos puedan apoyar en la asociación, que vengan y que se pueden inscribir y se pueden aportar de alguna manera.
¿Qué tipo de trabajo hacen los voluntarios? Pues, aparte del respiro, que es algo muy importantísimo, ¿no?
Pues hay muchas actividades. Nosotros durante el año tenemos eventos para recabar fondos durante el año. Entonces hay aquí voluntarios que estén interesados en participar, aportan de pues en organizar el evento, en promover el evento. También tenemos a voluntarios que participan en ferias de salud. Entonces hay muchas oportunidades para voluntarios, estudiantes, gente mayor, de todas edades, a que apoyen y ayuden.
Retirados. ¿Qué es el calendario de tu asociación? Vamos a decir, ¿cuándo se lleva a cabo la feria? ¿Cuándo se lleva a cabo las...
Más o menos, ¿cuántos eventos tienen al año?
Pues tenemos ahorita dos eventos importantes durante el año. La próxima primavera, ya pues como por ejemplo en marzo o en abril, vamos a tener nuestro tercer año de un torneo de boliche aquí en el centro, y ha sido muy exitoso, donde muchos gente de la comunidad crean equipos y pues obviamente están compitiendo pues para una buena causa. También más adelante, no este año pero el próximo año, en el otoño, ya como en octubre o noviembre, tendremos nuestra caminata para el fin de Alzheimer's, así se llama la caminata. Uh-huh.
Pero, ¿para cuándo dijiste?
Ya sea para octubre o noviembre, pero del próximo año, del 2012.
Sí. ¿En dónde se lleva a cabo eso?
En abril tuvimos la primera caminata aquí en el valle, y la tuvimos en el estacionamiento del mall aquí en el centro. Okay. Uh-huh. Entonces fue también muy exitoso, una experiencia muy muy bonita, donde vimos a muchas familias que caminaron por la causa de Alzheimer's. Uh-huh. También tuvieron la oportunidad de llevar a sus mascotas. Entonces tuvimos entretenimiento, y pues obviamente queremos prepararnos bien para el próximo año, y obviamente esperando que la gente nos apoye y participe en esta caminata.
¿Están ustedes en necesidad de voluntarios?
Siempre tenemos las puertas abiertas para voluntarios, porque obviamente las necesidades van cambiando con el tiempo, y pues queremos también darle la oportunidad a personas en la comunidad que aporten a nuestra asociación, a nuestra
pues
causa.
Este es un llamado también, ¿verdad? A nuestros radioescuchas, si quieren participar, se comunican contigo. ¿A qué número de teléfono?
Sí, el número de teléfono de nuevo es el 335-3725.
Sí. Uh-huh. Okay, pues pueden llamar a Frank y con mucho gusto les orientará sobre cómo pueden participar como voluntarios en la asociación. Y la otra cosa acerca de la educación, ustedes hacen presentaciones en la comunidad. ¿Cómo funciona esto? ¿Te pueden llamar y pedir una presentación?
Claro que sí. De hecho, estamos siempre tratando de presentar en diferentes eventos, ya sea juntas para empleados, o en ferias de salud, en ferias de la comunidad, o eventos de la comunidad. Entonces sí, si también hablan a nuestra oficina y nos ponemos de acuerdo para algún tipo de presentación, pero siempre estamos dispuestos a presentar, a exponer la información y obviamente a tratar de ayudar a personas con dudas.
¿Ustedes ofrecen grupos de apoyo para familias?
Sí, de hecho tenemos cuatro grupos de apoyo aquí en el valle. Tres son en Calexico, una es en Brole, y las de Calexico, todos los grupos de apoyo, se ofrecen una vez al mes.
¿En inglés y en español?
Ahorita, por las personas que van al grupo de apoyo, se están dando en español.
¿En español?
Ajá. Uh-huh. Entonces, los tres lugares en Calexico son dos apartamentos de seniors y un centro, el Alegría,
Casa de la Alegría.
Y en Brawley es en el Day Out del centro.
Uh-huh. ¿Y quién los conduce estos grupos de apoyo?
Aquí su servidor.
Pues felicidades.
¿Los grupos de apoyo son para las personas o para los familiares?
Los familiares o los cuidadores.
Los cuidadores.
Y la verdad es una experiencia muy bonita porque yo puedo ver a la gente que entra por primera vez y se ven un poco tímidos, pero ya nomás empiezan a escuchar a las personas que ya tienen tiempo participando en el grupo de apoyo y empiezan a expresarse, empiezan a desahogarse, y para ellos, para muchos de hecho, los que van al grupo de apoyo, lo consideran como una vía de escape, una terapia, y dicen, este es el espacio donde me puedo recargar para poder seguir ayudando a un ser querido
y obtener obtener ese apoyo o es de otros compañeros que están en la misma situación.
Sí, se hace como una comunidad, se hace. Sí. Entonces es muy bonito, ha sido una experiencia muy bonita.
Y mediante los grupos de apoyo es cuando tú ofreces la información acerca del cuidado, de los síntomas y...
Sí, de hecho, siempre voy y dependiendo de lo que se comentó el mes pasado, eso me ayuda a poner el otro tema para el próximo mes y empezamos a desarrollar un tema en específico, o muchas veces nomás quieren desahogarse. Entonces,
hablar
y compartir experiencias, y pues se ofrece ese espacio para ellos.
Okay. Pues, Fran, muchísimas gracias por estar aquí. Fíjate que se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Pero es hora de despedirnos y de cerrar el programa. Y pues, ¿algo más que quisieras agregar antes de irnos?
Pues primeramente agradecer a la radiodifusora por la oportunidad, y pues también invitando a todas las personas que necesiten más información sobre nuestros programas y servicios, recuerden que pueden hablar al 760-335-3725, y pues que a toda la gente de Valle Imperial y de Mexicali les vaya muy bien y cuídense del calor.
Sí, así es.
Y
así
cuiden a sus mascotas.
Sí, así tenemos aquí a la abogada de las mascotas.
Sí. No, muy cuídense importante,
mucho.
Muy importante.
Sí, cuídense mucho, cuiden a las personas más vulnerables, que son las personas mayores y los niños.
Y los niños, ¿verdad? Y las mascotas.
Las
personitas.
Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya vamos de salida, ya no es mucho. Pero nos queda lo más fuerte. Yo creo que toda esta semana va a ser bastante calor. Sí. Así es que hay que tomar las debidas precauciones, ¿verdad?
Claro.
Y amigos, pues a nosotros no nos resta más que despedirnos. ¿Algo más que quieras agregar, Raquel?
No, simplemente decirles que se cuiden mucho y nos vemos la próxima semana.
Sí, claro que sí, amigos. Nos vemos la próxima semana. Traeremos otro tema que seguramente les va a interesar. Y pues no se olviden, si usted quiere escuchar el programa otra vez o se lo quiere recomendar a alguien, Facebook, programa Exprésate, @yahoo.com. Ese es nuestro correo electrónico también.
Hay comentarios acerca del show del día de hoy. Díganos que quieren conocer a Frank, que les vamos a tomar una foto.
Ah,
aquí.
Sí, ahorita nos tomaremos una foto y la pondremos en Facebook esta tarde, ¿ok? Sí. Y el programa pues lo bajaremos hasta probablemente el lunes, que porque todavía tiene que editarse. Y entonces el lunes probablemente ya estará disponible en Facebook y en kxoradio.com. Amigos, pues por lo pronto no nos queda más que decirles que se la pasen muy bien, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.